Tenemos en la línea a Tania Espinosa Sánchez. Ella es integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Poco para ver este tema. Tania, muy buenos días. Te saluda Gabriela.
Buenos días, Gaby. A tus órdenes.
Gracias, Tania. Te pediría si primero nos puedes explicar brevemente qué es el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Mira, el Consejo Consultivo es un órgano colegiado conformado por 10 personas electas por el Senado de la República, al igual que la presidenta de la CNDH, y básicamente es un órgano que da, por un lado, guía, consejo, como su nombre lo dice, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por otro lado, por ejemplo, aprueba las recomendaciones generales que después se publican por la CNDH. En este órgano se discuten temas relevantes de la situación de derechos humanos del país, se aprueba el presupuesto, entre varias cosas más. El Consejo está, como dije, debe de estar integrado por 10 personas, sin embargo, estaba hasta el mes de octubre integrada por 9, nunca se designó a la persona 10, y en el mes de octubre hubo una rotación de 2 personas, por lo tanto ahora somos 7 personas en total en el Consejo Consultivo, más la presidenta, y el comunicado que sacamos rechazando el pronunciamiento de la Comisión sobre el INE, pues fue firmado por 7 de las 7 personas que actualmente formamos parte de ese consejo.
Okay. ¿Qué tal, Tania? Te saluda Javier Risco. Buenos días. Gracias
Buenos
por estar
días,
con
Javier.
Nosotros esta mañana. A ver, ayer en la rectificación decían los consejeros, exigimos a la presidenta de la CNDH apegarse cuando se refiere a las recomendaciones generales aprobadas por el Consejo Consultivo, estrictamente al lenguaje aprobado, sin interpretaciones políticas respecto de su contenido, respetando la literalidad de la recomendación, pues de lo contrario, esta herramienta puede desvirtuarse. ¿Qué sí había aprobado este Consejo Consultivo? ¿Sí había desde el Consejo Consultivo un llamado al Instituto Nacional Electoral, un llamado directamente a los legisladores? Cuéntanos un poco de eso, Tania.
Mira, sí existe un llamado, pero sí me gustaría ser muy clara sobre cuál es el llamado, porque me parece que eso es lo que está desvirtuado y también el contexto temporal a partir del cual se hace este llamado. La Recomendación General 46-2022 no es sobre el INE y eso tiene que quedar muy claro. Es una recomendación que hace un recuento de lo acontecido entre 1951 y 1965 en materia de diferentes derechos humanos, democracia, participación, protesta social, reunión y asociación. Y la discusión que se da en el Consejo sobre la aprobación de esta recomendación es sobre la verdad y la memoria histórica. Nunca fue una discusión sobre decirle al INE cómo hacer su trabajo o no. Es muy importante decir que la recomendación se refiere en sus puntos recomendatorios a diversas autoridades, no solamente al INE, no solamente al Congreso, toca diversos temas. Pero bueno, cuando se hace la recomendación específica al Congreso de la Unión sobre el órgano electoral, ni siquiera menciona al INE como tal, lo que dice es que el Congreso debe llevar a cabo acciones legislativas para garantizar el derecho pleno a la democracia y que el órgano electoral debe de ser autónomo, el proceso electoral transparente, que debe haber un recuento efectivo de votos y que se elimine por completo el control gubernamental, y eso se refiere, pues, obviamente a cualquier gobierno, ¿no? Independientemente de qué partido sea y en qué momento de la historia sea. Sin embargo, hace ese punto recomendatorio la aclaración textual que dice, tal cual era la demanda de las víctimas de represión y violencia política por parte del Estado en el periodo de 1951 a 1965. Estamos hablando de un periodo que claramente no es el actual y pues en ningún momento en ese punto dice que nos estamos refiriendo de manera específica a un comportamiento específico del órgano electoral que existe en estos momentos de la historia. Y por otro lado, sí se hace tres recomendaciones al INE, y es también muy importante decir cuáles son. Estas son, la primera habla igual de la independencia de cualquier grupo partidista, la segunda de fomentar el desarrollo de la vida democrática haciéndolo de manera responsable, reduciendo privilegios y gastos onerosos injustificados, y la tercera se refiere a apoyar ejercicios de participación y consulta ciudadana. Como pueden ver, son puntos totalmente generales, porque precisamente se trata de una recomendación general, no se habla de un caso específico o de unas elecciones específicas, y por supuesto no se habla de ningún tema jurisdiccional. Entonces, ahí es muy importante saber que el artículo 102 de la Constitución dice que la CNDH no tiene atribuciones en asuntos electorales y jurisdiccionales. Sin embargo, si hay antecedentes donde la CNDH se ha pronunciado, por ejemplo, sobre la accesibilidad de personas con discapacidad en temas electorales, son sobre todo medidas o recomendaciones que van en el sentido de garantizar los derechos políticos electorales, repito, en general, no sobre un tema electoral específico. Okay. Entonces, el contenido del pronunciamiento, fuera de esos puntos que les acabo de decir, que son los que sí aprobamos, pues claramente es una interpretación política del contenido de la recomendación aprobada, que nunca fue discutido. Precisamente lo que ustedes dijeron al principio de esta entrevista, jamás se habló, y es importante que eso quedara claro, porque las personas que no van a leer la recomendación y no saben eso, pues pensarán, se confundirán y dirán que realmente se aprobó algo que no es, porque jamás se habló de la transformación del INE.
Sí. A ver, Tania, nos están preguntando muchísimo nuestros radioescuchas, y así que te la paso otra vez. Ya lo estabas explicando, pero otra vez. Es decir, ¿por qué de manera específica se habló del INE en esa sesión a la que tú estás haciendo referencia en este momento? Esto, como que a algunos radioescuchas no les ha quedado claro.
Bueno, a ver, les recuerdo, en la sesión no se habló del INE, porque no era una recomendación sobre el INE. Más bien, en el contenido de la recomendación, que repito, habla de hechos del 51 al 65, habla de manera muy sucinta de cómo fue evolucionando el órgano electoral, y básicamente que en el 51 al 65 la democracia plena no se podía garantizar porque era un órgano cooptado por el poder. Básicamente a eso se refiere, y entonces, como ahora ya no existen los órganos que existían entonces, se refiere al INE, pero si regresamos a leer los puntos recomendatorios, no habla de nada distinto a lo que ya existe, francamente, en términos regulatorios.
Sí, estamos hablando con Tania Espinosa Sánchez, ella es integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A ver, Tania, y bueno, ¿hay alguna explicación o hubo una explicación por parte de Rosario Piedra Ibarra sobre este pronunciamiento? Entiendo que no ha dicho nada después, pero al menos de manera interna, ¿hubo una explicación, hubo incluso, no sé, una disculpa, algo?
No la hubo, francamente dudo que la haya. En la comunicación que tenemos desde el Consejo con ella es en las sesiones de Consejo, que son una vez al mes, y no es la primera vez que rechazamos los pronunciamientos de la CNDH, y nunca han existido disculpas o aclaraciones al respecto.
Ya. Y es que, a ver, Tania, en esto que estás diciendo, es muy grave lo que apuntas, porque lo que queda claro es que hay una tergiversación brutal de lo que se acordó a lo que se publica, digamos, y además en la coyuntura en la que estamos, el querer incidir, digamos, en la opinión pública con el tema de la reforma electoral, etcétera. O sea, aquí lo que tenemos que decir es lo que se publica desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues es una mentira, es decir, se tergiversó lo que se discutió en el marco de este Consejo Consultivo. Es decir, ustedes, además de pronunciarse, ¿tienen otras herramientas, digamos, o tienen otros dientes para, pues para que esto no quede solamente en, bueno, el Consejo Consultivo dice, pues no, eso no fue lo que se discutió, pero ad libitum, ¿no hay algo más que se pueda hacer? Porque literal, la presidenta del Consejo Nacional de los Derechos Humanos pues está mintiendo, tergiversó lo que ahí se discutió, Tania.
Así es, Gaby, completamente de acuerdo contigo. Y también creo que es bien importante saber que se trata de una recomendación que se aprobó en el mes de abril. Entonces, no hay una explicación para que este pronunciamiento salga el 30 de octubre, justamente en un contexto político y en una coyuntura específica, para hablar de un tema específico de la recomendación, porque también te voy a decir, es muy importante saber que en las recomendaciones que se hacen al Congreso, por ejemplo, hay una recomendación que dice revisar la normativa relativa a la Guardia Nacional a fin de garantizar su naturaleza civil. Y de ese punto, por supuesto, la CNDH no salió a hablar. Está hablando de el tema que decidieron que era conveniente para este momento. Y respondiendo a tu otra pregunta, el Consejo es un organismo que no tiene muchos dientes. La verdad, la presidenta no está obligada a seguir nuestro Consejo. Y me parece que tendremos que seguir documentando esto que está pasando y en algún momento determinar qué tipo de acción se puede llevar a cabo.
Sí, y bueno, claro que es una pregunta tal vez incómoda, Tania, pero un poco haciéndote, o tal vez viendo la fotografía, ahora sí que en zoom out, de manera mucho más completa, eso, una evaluación desde el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cómo la has visto, Tania?
Pues totalmente falta de independencia y de autonomía, eso te lo diría en general, en los pronunciamientos que se hacen, parece que repiten las palabras y la postura política de la administración actual, más allá de llevar a cabo una verdadera defensa y protección de los derechos humanos.
Sí, pues sí, tal cual. Y nada más, ¿y cómo se dan las sesiones, cuando tienen sesiones con ella, cómo es la comunicación en vivo y en directo, Tania? Por lo menos tienen, no sé, ¿hay interlocución cuando están ahí juntos en este espacio o no? ¿Cómo es el ambiente incluso ahí cuando están sesionando?
Sí hay interlocución, por supuesto que la hay, es un espacio complicado y es una relación difícil.
Pues sí. Bueno, pues importante esto que dicen y por eso quisimos sacarlo también al aire y compartirlo ahorita también a través de todos nuestros canales digitales. Gracias, Tania, por estos minutos.
Gracias a ti, Gaby.